Son las 10:47 de la mañana y como todos los viernes vamos a intentar demostrar que los alcaldes también son humanos y para ello nos hemos acercado hasta un municipio para traernos a un alcalde. ¿Hasta dónde hemos ido, Nieves?
Hasta Jalbir, que es una localidad al este de la Comunidad de Madrid. Está en el corredor del Henares, situada a 31 kilómetros de la Puerta del Sol y a 12 de Alcalá de Henares. Hay empadronados más de 4.600 vecinos, que son los ajalbireños. De su patrimonio artístico y arquitectónico destaca la iglesia de la Purísima Concepción en la Plaza de la Villa, y el 3 de febrero es cuando celebran San Blas, que es el día del patrón, el día grande de las fiestas patronales, que arranca un día antes coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Candelaria. Además de actos religiosos, hay una completa programación en la que no faltan los festejos taurinos. Por cierto, que Ajalbir goza de privilegio de Villarreal.
Bueno, pues el alcalde de Ajalbir es Víctor Malo, que viene a demostrar que también es un ser humano, además de ser alcalde. Víctor, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
¿Ajalbireño o no? ¿Nacido en Ajalbir?
Sí, sí.
Y creo que además de familia que arraigada allí, ¿no?
Sí, la familia Malo data del 1700 y la familia Bravo del 1500, que es el registro más antiguo que tenemos.
O sea, que tus apellidos son Malo Bravo.
Los de mi padre.
Los de tu padre. ¿El apellido Malo de dónde viene?
Viene principalmente de Aragón. Había un señor feudal que se conoce, se llamaba Malo.
Bueno, que a lo mejor no era demasiado bueno, ¿no? Quiero decir, los apellidos suelen venir de muy antiguo. Exacto. Y normalmente vienen de motes o del lugar donde uno nace. Bueno, Víctor, ¿cuánto tiempo siendo alcalde de Ajalbir?
Pues 3 años, la legislatura esta.
Bueno, ¿y qué tal?
Bueno, bien. Me ha sorprendido mucho.
¿Ah, sí?
Sí, porque he sufrido mucho, ¿no? Porque yo creo que es un poco injusta.
Ah, sí. Bueno, os ha tocado vivir una etapa tremenda con la pandemia, por ejemplo, ¿no?
Sí, y luego a la hora de transmitir lo que tú quieres, y eso es muy complicado.
Ya.
O sea, que la gente lo entienda. Y luego, bueno, ya no te hablo de redes sociales. Aparte que no tengo ninguna.
Ah, no,
o sea,
¿no te gustan?
No, no las quiero ni ver. Lo siento mucho.
¿Pero por qué? Porque... ¿has comprobado que no son un buen vehículo para alguien que tiene una vida pública como tú?
Yo creo que es una buena herramienta si se le da un uso correcto, ¿no?
Ya.
O sea, pero tú en el momento que tienes, por ejemplo, Facebook, que te hablo del caralibro este, ¿no?
Sí.
Y expones una serie de cosas y desde el otro lado una persona que no tiene un perfil, que es un perfil falso, te acusa o te recrimina o te insulta, te falta respeto, tú no puedes hacer nada contra esa persona. Y luego no se retractan, no es una cosa que luego la gente pida perdón. Entonces ahí lo pasé muy mal.
Bueno, no gustarte las redes sociales y al mismo tiempo ser padre de 3 chicos, alguno de ellos ya en la adolescencia, es complicado.
Bueno, Víctor, que tiene 16 años, no es muy de redes.
Ah, muy bien.
Y sin embargo, Pablo, que tiene 13, sí que hurga más en redes, ¿sabes?
¿Por qué decidiste dedicarte a la política, Víctor?
Pues creíamos que era un momento en el que había un espacio que no se estaba rellenando, que no avanzaba el municipio. Ni en infraestructura, ni en servicios, ni siquiera en lo que pedíamos los vecinos. Y nos juntamos un montón de amigos y decidimos dar el paso. Y bueno, dentro de la circunstancia, quién podía ser candidato, quién quería, quién no le apetecía, el tiro iba pegado para otra persona. ¿Vale? Y al final, por circunstancia de la vida, esa persona no podía. A mí no me disgustaba porque algún día quería haberme metido en política. Bueno, en política, en representante del pueblo, ¿no?
Siempre decimos que los alcaldes sois los políticos menos políticos, ¿no?
Sí, exacto.
En el sentido de que sois más gestores y más tenéis ese contacto directo con vuestros vecinos, del que están muy despegados quizá otros cargos políticos que están en instituciones y que viven muchas veces de espaldas a lo que es la realidad. ¿Qué hacías antes de ser alcalde?
Pues mira, yo me fui voluntario al ejército del aire, cursé ahí 18 meses, inolvidables, además muy buena experiencia, y nada más salir de la mili, estaba trabajando de mecánico en un taller, mi padre tenía una nave y se quedó vacía y me dio la posibilidad de montar mi taller mecánico con 21 años, emprendedor.
¿Un emprendedor?
Yo solo, sin ningún tipo de ayuda, nada más que la de mis padres, y así tiré hasta el 2008. En 2008 mi padre decide... porque la nave era familiar, decide darla otro uso, hacer una construcción, Y entonces en ese momento me planteé cambiar el taller de sitio, pero había nueva normativa medioambiental de humos y tal, y la verdad que me arriesgaba mucho para sí. irme ahí. Entonces valoré con mi padre decirle, papá, ¿quién va a hacer la obra? Y dice, pues no sé, hijo, no, tal. Digo, bueno, ¿y si la hago yo? Y toda la familia se quedó un poco como diciendo, ¿este qué dice? Si es mecánico.
Ya.
Contraté un oficial de primera, un peón que era encantador, colombiano, y entre los tres hicimos el edificio.
Mira, o sea, que eres un hombre muy hecho para adelante.
Sí.
¿Habías conocido ya a tu mujer o no?
No.
No. ¿Dónde la conociste?
Pues Pilar venía a los veranos, es más joven que yo, bastante más joven que yo, 8 años. Uh-huh. Y venía a los veranos por Ajalbir y yo la conocía como una chica muy, muy deportista. Además, se le daba muy bien la gimnasia deportiva. Y siempre la veía haciendo el pino por la iglesia.
¿Y tú le echabas el ojo?
No, yo sabía que era la sobrina de Masi, la Eugenia, pero claro, cuando ya la veo con 18 años, pues aquella señorita que estaba haciendo el pino no era la misma.
Ya.
Y bueno, y ahí empezamos y me costó mucho. De hecho, ya yo creo que ya había bajado los brazos y...
Ya.
Y
¿te costó convencerla?
Bueno, es que el parche, como decían en Colombia, estaba caliente.
¿Te costó convencerla o te costó...? Tú eras un hombre echado para adelante, hombre. ¿O te costó, en fin, es entrar?
Había un problemilla, ella tenía pareja. Entonces yo respetaba mucho. Entonces el paso yo no le podía, así como hay que decir, dar, ¿no?
Ya, bueno, tuviste que esperar.
Sí, pero ella era muy jovencita, son de esas parejas que...
Que dices, tú ya lo veías venir. Decías, estos son muy jóvenes, estos no van a aguantar.
Exacto,
mucho.
Yo lo quería.
Yo me siento, espero que ya caerá. Y cayó. Víctor, ¿qué es lo primero que te llevó? Ya me has dicho antes que tu interés por el pueblo, optar por ser alcalde. Pero, ¿cuál era el problema que tú veías en tu pueblo? Esa cosa que decías, yo esto tiene que salir para adelante.
Pues mira, el tema de mayores. El tema de mayores, yo pienso, es un colectivo, ¿no? Hablo colectivo porque no sé cómo referirme.
Sí.
Si no me pongo aquí a llorar, o no, me pongo a decidir aquí a todos los mayores, nos han dado todo. O sea, en Ajalbir es un pueblo agrícola, 100% agrícola, lo ha sido toda la vida, toda la historia de Ajalbir, desde el tiempo de los árabes, éramos despensa de Alcalá de Henares, sobre todo de ajo y viña, ¿no? Y la deuda que teníamos con ellos, pues era más servicios en el hogar de jubilado. Y luego una cosa que vamos a inaugurar, si Dios quiere, en el Día de los Santos, es el cementerio. El cementerio municipal estaba muy abandonado. O sea, había una parte que parecía de todo menos un cementerio. Entonces, eso yo creo que era una deuda que teníamos la gente joven con nuestros mayores. Además, por desgracia, lo vamos perdiendo poco a poco. Y bueno, te voy a contar. Y luego en la parte contraria. La gente joven.
La gente joven.
Que la que nos tiene que mover es el futuro de España, ¿no? Y viene con mucha fuerza. Entonces, que ellos sean gente honrada, trabajadora, un respeto hacia los mayores, un respeto hacia la policía, Guardia Civil, hacia sus padres, sus madres, era muy importante. Y luego, en el tema de deportes, de infraestructuras y demás, teníamos una carencia bestial.
¿Te ha dado tiempo con la pandemia y demás a llevar a cabo todo lo que tenías pensado?
No, ni hablar. O sea, yo tengo un problema añadido, ¿no? Que muchos alcaldes que son candidatos se lo habrán encontrado. Yo antes de presentarme a las elecciones intenté saber cómo estaba el ayuntamiento, cosa que se me negó.
Yeah.
Y a mí se me comunica en un medio de comunicación que el ayuntamiento paga 25 días y que está saneado totalmente.
Yeah.
Entonces tú enfocas un programa electoral a eso.
Porque, y cuando llegas y abres el cajón dinero, pues ¿qué te encuentras?
Casi 2 millones de deuda. Y a lo mejor eso no era importante, pero un desajuste presupuestario de más de 1.100.000. O sea, quiere decirse que somos un ayuntamiento deficitario anualmente. Entonces tú, cuando te encuentras con todo eso, ya te quieres morir. La primera decisión es suspender las pagas extras.
Ya. O sea, claro. Sobre todo, ¿cómo explicas a los vecinos que tú te has presentado prometiendo una serie de cosas basándote en una información que no es real y luego sal y explica que no puedes hacer nada de eso? Claro.
Pues eso es lo que te decía, que o sea, no puedes. O sea, la gente no te quiere oír decir eso, te quiere decir, bueno, ¿y de lo mío qué? ¿No? Entonces, ya te digo, eso fue el primer el primer sopetón que me llevé y de ahí, bueno, pues pico y pala. Es que no sé otra cosa que no sea mi vida trabajar, yo y mi familia, y igual que mucha gente de Jalbir, ¿no? Y la verdad que lo sacamos para adelante, lo hemos sacado para adelante. Luego vino la pandemia, que es lo peor que nos ha podido pasar a todos, uh-huh. Hablo a todos en general. Nosotros lo llevamos bien porque fuimos inflexibles. Uh-huh. Nosotros teníamos una información privilegiada porque... lo voy a decir, mi hermana sí. Es secretaria del director de Alcalá de Henares, uh-huh. O de la directora, y sabíamos lo que estaba pasando. Entonces, yeah. Nosotros nos adelantamos a todos los municipios, incluso uh-huh. A la Comunidad de Madrid. Nosotros el día 8 cerramos el hogar del jubilado, cerramos parques, y bueno, yo el disgusto que me encontré el viernes por la mañana es que me veo a toda la gente con los niños en la plaza. Yeah. O sea, la gente se pensaba que eran días festivos. Uh-huh. Y fui a hablar con los bares personalmente, nos conocemos todos, y de aquí darle las gracias porque cerraron voluntariamente el día 13. La Comunidad de Madrid cerró todos los bares el día 14, pero nosotros voluntariamente el 13. Y el punto de inflexión fue la plaza cerrada, porque yo dije, esto no puede ser. Y acordonamos la plaza y la gente cuando llegaba a la plaza con los carritos decía, cuidado, cuidado, cuidado. Y bueno, y con nuestras mayores fue increíble, ¿no? Porque no entendían de que se cerrara el hogar del jubilado.
Hombre, claro.
Entonces, ¿qué hicieron? Se me fueron a echar las partidas al bar.
¿Qué me dices?
Claro, y le dije...
Desastre total.
Claro, digo, Dionisio, Alejandro, que no. Entonces me decía, uh-huh. Bueno, no nos vamos a morir de este bicho, pero nos vamos a morir de no salir, pero bueno. Y, yeah. Y bueno, y ahora han pasado el tiempo y los veo a Dionisio y a Alejandro y digo, bueno, ¿qué? Bueno, vale, no son muy de darte la razón, ¿no? Pero dice, yeah. Bueno, Vitín, vale, bueno, pues tal, y eso.
Lo de Vitín me encanta, te llaman Vitín en el pueblo.
Los abuelos, el nieto del tío Pablito, o Vitín, claro. El hijo de la Tere, o el hijo de Víctor.
Porque te han conocido, en fin, gateando por las calles de sí. Jalbir, ¿no?
Sí, un poco trasto también.
Uh-huh. ¿Ha cambiado mucho a Jalbir desde que,
no.
desde que tú eras pequeño?
Hombre, desde que yo era pequeño, sí, ¿no? Porque éramos unos 900 habitantes y ahora estamos en 4.700. Pero
se ha multiplicado por 4, claro.
Claro, pero no hemos perdido el encanto de pueblo, o sea... Nos conocemos todos.
Víctor, bueno, ¿cómo te llamaban de pequeño? Vitín.
Vitín.
Vitín, pues nada, Vitín, buenos días de nuevo.
Lo más mayor es Vitín.
Bienvenido. Que estábamos comentando un poco a micrófono cerrado las ventajas que tiene vivir en un lugar como Jalbir, que está muy cerca de Madrid. Nada, estáis a un tiro de piedra de Barajas y de otras poblaciones más grandes. Por lo tanto, estáis cubiertos en todo lo que se refiere a necesidades, pero al mismo tiempo seguís conservando ese sabor a pueblo que tú te empeñas mucho además en mantener, ¿no?
Sí, por supuesto. Si los que somos del pueblo de toda la vida no lo defendemos a muerte, pues estamos perdidos, ¿no? O sea, la esencia yo creo que nunca hay que perderla. De hecho, el nuevo desarrollo del plan general que estamos desarrollando, vamos a seguir manteniendo el pueblo al 100%. Y todo lo que venga después pues va a ser entre la carretera de Coveña y Paracuello, o sea, no nos vamos a enterar.
Nos decías antes que una de tus preocupaciones principales eran los mayores y luego los jóvenes. Los jóvenes suelen, a veces, pasan por edades, y tú lo sabes porque eres padre de tres chicos de 13, de 10 y de 16.
Correcto.
Sobre todo el de 16, que llega un momento cuando viven en lugares que no son capitales grandes, que dicen, no, yo es que lo que quiero es irme a una discoteca, cómprame una moto, papá, y ese tipo de cosas. ¿Ocurre eso, ¿no?, con la juventud en Jalbir, o os estáis preocupando también de que estén entretenidos de alguna manera?
Sí, sí ocurre. Ocurre, además, por desgracia, los que somos incluso de antes del 70, hemos tenido la fortuna de vivir aquella época, ¿no? Yo recuerdo Torrejón Alcalá, que daba igual donde fuera, los bares. Creo que ayer leí un artículo en un medio de comunicación de que los bares de copas se quedan sin gente.
Ya.
¿No? O sea, antes nosotros teníamos Daganzo, que tenía la discoteca del Chino 2001, el Bantú en Algete, había otro en Coveña, en Paracuellos había otro. Entonces, incluso en Jalbir llegó a verlo, ¿no? Estaba el Sandy. Y teníamos un centro, un sitio donde reunirnos y juntarnos, ¿no? Hoy en día, por desgracia, eso no existe. No existe en Daganzo, no existe en Jalbir, en Paracuellos. Entonces los chavales al final buscan su espacio. Si no lo encuentran en Jalbir, pues se tienen que salir fuera. Nosotros nunca, yo no recuerdo haber venido a Madrid con esas edades. Yo ya tengo, mi hijo, alguna de ellas está en Madrid. Yo con su edad, solo en la vida. O sea, en la vida. Y sí que tiene un espacio ahí que intentamos buscarle, rellenarlo, pero no encontramos la solución para que no se nos vayan.
Pues a ver cómo se hace, porque si no, ya sabes que optan por lo del botellón. ¿En Ajalbir tenéis ese problema también o no?
En Ajalbir, con los chavales de Ajalbir no tenemos el problema del botellón. Bien. Tenemos con gente que viene de fuera.
Ya.
Pero gracias a Dios lo hemos cortado de raíz. Uh-huh. Nosotros, la primera quedada que tuvimos más de 200 chavales en un polígono, se montó un operativo y se frenó en seco. O sea, se frenó en seco. Ya no existe. Tenemos un botellón controlado con gente del pueblo que tiene una cierta educación, recoge las cosas, sabe que no molesta a nadie, se va a sitios, espacios donde no molesta. Entonces yo creo que dentro de lo malo también tenemos que levantar la administración un poco la mano en ese sentido, ¿no? Porque al final los chavales tienen que salir y tienen que recrearse, ¿no?
En mayo hay elecciones. ¿Te vas a presentar?
Sí, sí me voy a presentar.
O sea, que te veo con muchas ganas.
Sí.
Creo que tú tienes una gran ventaja y es que tienes una familia muy unida. ¿Sois cuatro hermanos?
Cuatro hermanos.
Cuatro hermanos, tu mujer, tus hijos, todos ahí haciendo piña, ¿no?
Todos, totalmente.
¿Tu mujer también? ¿Te anima a seguir?
Sí, sí. Mi mujer me anima a todo lo que yo tire para adelante, ella viene detrás.
¿Y el día en que dejes de ser alcalde, volverás al taller o a qué te piensas dedicar?
Pues no lo sé, tengo muchas dudas. Nosotros, como os he comentado, somos una familia de agricultores de toda la vida. La primera generación que va a interrumpirlo somos nosotros, porque mi padre se preocupó de que no nos dedicáramos al campo. El campo, por desgracia, está mal pagado, está mal retribuido y las ayudas que vienen de Europa cada vez son menos. Yo creo que es un sector que se va a quedar en grandes productores y se van a eliminar los pequeños.
Nosotros
decidimos cambiar el cultivo y iniciamos hace 7 años la plantación de pistacho. No tenemos mucho terreno, pero el poco que tenemos lo hemos...
Pues se cotiza mucho, se cotiza muy bien el pistacho, ¿no?
Este año ha sido la primera recolecta y, bueno, hemos cogido unos 220 kilos de pistachos.
No está mal.
Que cada hermano hemos tocado 40 kilos que se nos van a salir por las orejas, pero bueno, pero... O sea que a lo mejor me paso al tema del pistacho como un producto de denominación origen de Madrid o algo de eso. Y si no, no creo que vuelva a la construcción. No,
ya, no te llama. Oye, pues el cultivo del pistacho es complicado, ¿no? Porque hay que, ¿cómo es? No sé cuántas hembras por cada macho.
Correcto.
Bueno, una cosa complicadísima,
estás
¿no?
Estás muy informada
sobre el mundo del pistacho.
Correcto.
Y de su cultivo.
Es un macho por cada 9 hembras.
Eso.
O sea, lleva una plantación de hembras a los dos lados y en el centro 2 hembras, 1 macho, 2 hembras, 1 macho haciendo cuadrículas.
Ya.
Y bueno, lo malo que tiene es que no da fruto hasta los 7 años.
¿Qué me dices?
Hasta los 7 años...
¿Y no se puede comprar uno que ya esté dando frutos o
no,
te cuesta
no
un pastizal?
No, puedes adelantarlo incluso a que te dé producción en 3 años, pero claro, la planta te cuesta muchísimo dinero.
Ya.
La inversión no merece la pena.
En fin, que de momento vas por buen camino para demostrar que eres humano, Víctor.
Bueno.
Pero queda la prueba de fuego, que es el cuestionario de Nieves Ortiz. Ese cuestionario de preguntas cortas para respuestas breves, que son el terror de los alcaldes que pasan por aquí.
Un amor que ha devuelto.
Vamos allá, está sonando La Húngara, El aire que respiro. ¿Por qué te gusta esta canción, Víctor?
Bueno, me trae muchos recuerdos con mi mujer del Rocío, del viaje con mis hijos de Madrid al Rocío y cantando los 5 en el coche. Y luego, pues si la escuchas la letra, pues ya te puedo decir poco.
Oye, ¿dónde le diste tu primer beso en la boca a Pili?
Pues como lo cuente.
¿Qué ha pasado?
Pues
aquí.
En medio de un río que el agua nos llegaba a la altura casi de las ventanillas del yo tenía un Range Rover, un todoterreno, y ahí la dije.
¿En mitad del río?
En mitad, total, como lo cuento.
Claro, ya luego hizo el Pino Puente.
La dije,
o me das un beso o no salimos del río.
Aquí comienza algo, o te bajas y te vas por el cauce a Torrejón.
Y ella dijo, casi mejor que no,
sí,
casi que
exacto,
me quedo.
Casi que me quedo. Polo, ¿tu color preferido?
El amarillo.
¿El número?
El 3.
¿Por algo?
Siempre he jugado al fútbol y me pusieron de pequeño el 3 y me he quedado con él.
¿De qué equipo eres?
Por supuesto, del Real Madrid.
¿Y vas a ir el domingo a ver al Barça?
Sí.
¿Cuánto va a quedar? Venga, vamos a decir un resultado.
Yo creo que 4-0.
¡Vala!
Venga, vamos para allá. Dime cuántos teléfonos te sabes de memoria.
¿Cuántos teléfonos me sé de memoria? Pues... Móvil es uno, el de mi mujer, y fijos el de mi padre.
Cada vez nos acordamos de menos, es tremendo.
¿Qué bebías cuando salías a las discos? ¿Minis de Calimocho, por ejemplo?
No, nunca he sido de minis ni de litronas. Yo no sé si lo puedo decir, whisky con agua siempre.
¿Te has disfrazado alguna vez?
Sí.
¿De qué?
Muchas. Uf. Me voy a quedar con la más suave, de romano.
Romano, pero iba bien tapado, ¿no?
Sí.
¿Leche normal, de avena, sin lactosa?
Ningún tipo de leche.
Ah, pues con tu apellido tienes mala leche.
Sí, pues en ese sentido no.
¿Duermes del tirón?
Sí.
¿Y cómo duermes?
Bueno, me he precipitado. Duermo del tirón porque estoy tomando una pastilla. Nunca he tomado pastilla hasta que
he sido alcalde.
¿Usas cremas?
No.
¿Camiseta de interior?
En invierno sí, pero no soy de camiseta interior.
¿En verano bañador turbo o bermuda?
Bañador entre la rodilla y, o sea, no el italiano, pero tampoco la bermuda.
Yeah.
¿Has pasado el COVID?
¿El qué?
¿Has pasado el COVID?
Sí.
¿A qué hora te levantas?
Pues a las 8:15, 8:20.
¿Y lo primero que haces nada más despertarte?
Pues ducharme.
¿Te ha tocado la lotería alguna vez?
Sí.
Oh, ¿cuánto? ¡Qué suerte!
Bueno, nos tocó, bueno, poco, 21.000 euros, porque me gusta jugar al mus. Es una cosa, por ejemplo, se está perdiendo en los pueblos, ¿no? La afición al juego del mus, que es un juego español. Y nos jugamos un orécimo de lotería y tuvimos la fortuna que nos tocó a los cuatro y otro amigo que estaba mirando y bueno, le metimos en el ajo.
Pues creo que es el segundo o el tercer alcalde que pasa por aquí que le ha tocado la lotería. Hay que hacerse alcalde.
Sí. Vamos a ver, yo sé que Vitín, que le gusta mucho el Rocío y Huelva, tiene muchos amigos en Lepe. Yo le voy a pedir que nos cuente un chiste.
Vamos, bueno, a ver. Vamos a ver. Ante todo, hay que decir que los chistes de Lepe es como un humor parecido al de un genio, ¿vale?
Sí, es un poco
un humor tal, ¿vale?
Especial.
Entonces, yo quiero mucho a los hermanos Mendoza, a Rando, tengo muchos amigos, ¿no? Y obvia, un chiste, ¿vale? No sé si sabéis que en Lepe se hizo un aeropuerto y lo fueron inaugurando. Y al acto concurrieron todos los vecinos como era lógico. Y de repente, en medio del acto, suena por megafonía: por favor, se pide a los ciudadanos de Lepe que dejen de tirar migas de pan a las pistas. Los aviones bajan solos.
Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Volar.
Por cierto, que me ha saltado cuando venía el piloto este, el chivato de la batería. Que no sé, que ya sí eso, ¿cómo sabes tanto de mecánica, Víctor?
Si te ha saltado el chivato de la batería, el alternador. ¿O se ha roto la correa o las escobillas?
¿Eso es caro?
Hoy en día puede que sí.
Vaya hombre.
Tremendo. En fin, Víctor Malo, alcalde de Ajalbir y efectivamente persona humana, que te agradezco muchísimo que hayas venido, que tengas mucha suerte, que consigas llevar a cabo todos esos proyectos tan bonitos, pensando en los mayores y en los más jóvenes de tu pueblo, y que sigas siendo eso, un pueblo, que es lo que nos gusta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un beso enorme.
Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.